un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Como cada mañana, bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Saludamos también a quienes nos están escuchando por la vía de internet en www.notisistema.com. En toda la ciudad, a quienes van manejando, que son choferes de Uber, de Didi, de plataformas, a los que llevan su taxi y ahí están dándole todos los días a la vida, a quienes son conductores de transporte de carga o de transporte público, a quienes nos oyen en cualquier lugar de Jalisco, aquí en la ciudad o incluso fuera del país, reciban un saludo muy cordial. Gracias por estar en nuestra sintonía, por permitirnos compartir con ustedes los puntos de vista, los nuestros y los de ustedes también. Gracias. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues muchas noticias. Bueno, me quedo sobre todo en este momento y terminando de escuchar el noticiero de las 9, pues con la corroboración de que hubo 4 vehículos quemados más o medio quemados. El punto es que siguen por ahí, ya los están contabilizando como actos vandálicos, ya no forman parte de lo que ocurrió el domingo, pero ciertamente por ahí hay gente que sigue persistiendo en provocar daño. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Estaba viendo los portales, los principales portales de medios de comunicación, y me atrapó el Universal con una nota que dice: la narconómina del Mencho, policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado. Y da cuenta de los registros hallados en una de las cabañas del Mencho, evidentemente en Tapalpa, que revelan ingresos y pagos millonarios por venta de droga, sobornos y sueldos de sicarios en Jalisco. Entonces estaba viendo cuántos alcaldes aparecen, cuántos funcionarios, pero pues todavía no me los hallo.
Esperemos, Mario, que eso luego se convierta en acciones de la justicia, ¿no?
Fíjate, dice, híjole, está súper interesante.
No, bueno, lo que dice allá abajo, limpiecito.
Dice.
Limpiecito 15 billones.
Dice, gastos del mes de diciembre de 2025. Uy, pues es un mes de mucho gasto por el aguinaldo, ¿verdad? Dice, muchachos, 4 semanas, 928 mil pesos. Antenas, que son como los que están vigilando, o los que llevan el mitote, ¿no?
Pues que también les decimos halcones, que tú llegas a eso de que, no sé si te ha tocado o lo has percibido, que llegas a algún lugar.
Un pueblito y están
unos. O un pueblo grande, ¿no? Afuera, no es necesario que sea pequeño.
En los accesos carreteros, ingresos carreteros.
O de repente se te quedan viendo así en las calles, pues ellos meros.
Luego dice, antenas, 4 semanas, 621 mil pesos, tickets, comidas, mecánicos y en general, 859 mil pesos, Policía Federal Preventiva, 100 mil pesos, negros, quién sabe quién sean los negros, 40 mil pechereques, Policía Municipal del Tuito, 110 mil pesos, ya está barato, sale. Policía Municipal de Tomatlán, 167 mil pesos. Negros Caminos, no sé si sean los nuevos.
Bueno, los negros, así popularmente, yo no estoy diciendo que a eso se refiere.
¿La Policía del Estado?
Se refieren a los uniformados que visten de negro,
no,
son policías estatales.
No nos haga caso, es lo que estamos leyendo del Universal, y según eso son los apuntes del Mencho. Luego dice, Posada Municipal del Tuito, 20 mil pesos. Pues han de haber llevado guajolotes o no sé, para la cena. Posada Municipal en Tomatlán, otros 20 mil pesitos. Para las caguamas y lo que se ofrezca. Luego dice, apoyo para fiestas de Bramador, apoyo médico a La Pintada, 4 apoyos en aparatos para Amigo, Agua Montes. 152 cortes de cabello a 18,240 pesos. A ver, cuando saco una división, a ver cuánto sale cada corte, serían 18,240 pesos.
Dame un segundo.
18,240 pesos entre 152. No, pues barato, se me hace. ¿Cuánto cada corte?
120.
No, pues así normal. Que usted diga, no salían así que usted diga.
No, el punto más? No es si era caro, Mario, es quién lo pagaba.
Y luego dice informantes, 40 mil pesos, despensas. Total, en diciembre se gastó pues 5.8 milloncito de pesos. Y del otro lado viene otra que dice ganancia del mes de diciembre. Cocula, una ganancia de 7.8 millones. Tapalpa, una ganancia de 8.7 millones. Maquinitas, tragamonedas, medio millón de pesos. Total, 17.1 millones de pesos. Y dice que el diablo agarró de fonda 1.5 millones. Entonces ya nomás quedó 15.6 millones de pesos de ganancia en diciembre.
Bueno, de esta información que estás compartiendo, Mario, y que como ya lo dijiste, la puede revisar cualquier persona, está en el sitio web del Universal. Yo nada más destaco cómo dejan embarrados a 4 municipios.
Sí.
Altuito, Tomatlán, Tapalpa, ¿y cuál era el otro? El que estaba ahí, según eso.
Tomatlán,
de
Tuito,
Cocula. Cocula, Tomatlán, Tapalpa y el Tuito. Municipios, los 4 jaliscienses. Y bueno, pues cuando está hablando de que en estos municipios hay pagos, pues evidentemente pues hay algo que investigar.
Supongo que ya las autoridades ministeriales ya están investigando, ¿no? Diciendo, a ver, muchachitos, ¿por qué venía esto por acá? Pues es parte de todo lo que se va a desencadenar, ¿no? Como parte de la detención y luego muerte del Mencho. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto, pues ahí tiene una nota que sí llama la atención, junto con Puerto Vallarta. ¿No vieron un video ayer? Me super llamó la atención, porque se ve una especie como de reunión, donde está el alcalde de Vallarta, ¿cómo se llama?
Luis Munguía.
Luis Munguía, y está como con 10 personas, y está hablando por teléfono, y llega un cuate, y le quiere quitar el teléfono. Y estaba hablando el alcalde, y pues el alcalde se acabó de onda, ¿qué traes? Se lo quita del oído, se lo lleva hacia abajo, y el cuate le vuelve a meter la mano y se lo quiere quitar, hasta que llegan otros cuates y le dice, ¿qué traes? Y lo quitan, que supuestamente era un periodista, pero la cosa más extraña del mundo.
Bueno, por lo pronto hoy están en Puerto Vallarta todo el gabinete de seguridad, sí. Está el gobernador Pablo Lemus.
¿Por algo será?
Pues bueno, Mario, en Puerto Vallarta está, creo yo, que en una situación de emergencia.
Sí.
Ayer las crónicas daban cuenta, noticiosas y pues realmente muy muy accesibles y muy sencillas, nada complejo, de cómo estaba el aeropuerto abarrotado. Los turistas
saliendo. Los que se atoraron, pues.
No, pues es que a todos los atoraron. Desde el domingo la recomendación de la autoridad fue enciérrense en sus cuartos de hotel y no salgan. Pues el lunes siguieron encerrados. El martes, en cuanto les dicen, ya pueden salir, todo mundo se quiso ir. El daño para Puerto Vallarta puede ser enorme, porque un impacto de esta naturaleza en términos de un puerto turístico, híjole, puede perdurar. Evidentemente habrá que hacer control de daños. Lo primero y lo más urgente es volver a recuperar el rostro de una ciudad que, pues, acoge a los turistas, a los visitantes, y no puede haber ni casas quemadas, ni vidrios rotos, ni vehículos chamuscados en las calles, sobre todo porque, de acuerdo con las imágenes, yo creo que todos hemos ido a Puerto Vallarta, ¿no? Alguna vez, viviendo en Jalisco, es difícil no haber ido a Puerto Vallarta. Hay quienes acostumbran ir muy seguido, pues son muy identificables los barrios del centro, la zona vieja de Puerto Vallarta, pues que siempre te ofrece cuando vas de visita, pues eso, un atractivo, las calles deben estar limpias, todas las fincas pintaditas, pues que te invite a andar por ahí en la mañana, en la tarde, en la noche, como andan los turistas, los paseantes, recorriendo, pues tomándose una cerveza, en fin, lo que cada quien haga en su paseo. Y pues quedó muy mal, Mario. Y sobre todo la mala fama que le puede caer encima a Puerto Vallarta. Recuerdo perfecto cuando nos sorprendía el derrumbe de Acapulco como centro turístico debido a los hechos de violencia. Espero que esto no le vaya a afectar a Puerto Vallarta, que se levanten rápido, y por eso me explico la presencia ahí del gabinete, porque Luis Munguía me imagino que debe estar rogándole a Pablo Lemus, al gobernador, no nos vayan a dejar solos, porque si no se nos cae todo esto.
Sí, pues es que, bueno, haces un buen apunte. A ver, creo que es diferente... Es como diferente zona. lo que es Acapulco con lo que es Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta. Pero pues sí, recordar aquel Acapulco de tanto prestigio y tanto magnetismo, ¿no?
Era el principal puerto.
A nivel internacional, no, hombre, pues los gringos iban a, sobre todo personalidades, ¿no? Del cine y farándula. Acapulco era lo
Acapulco
más...
Acapulco era el principal puerto turístico de este país. Sí. Hasta que surge Cancún con toda su enorme belleza.
Se refuerza y empieza... Vallarta, Nuevo Vallarta, sobre todo. Creo que Puerto Vallarta se ha quedado, en Jalisco se ha quedado al margen del crecimiento en Nayarit. Nayarit sí ha crecido la zona turística con todo. Las grandes inversiones se han ido a Nayarit.
Lo que pasa es que hay... digo, yo así me lo explico, no tengo aquí la información precisa, habría que platicarlo con la Secretaría de Turismo, pero ciertamente hay como dos versiones ya de Puerto Vallarta, los grandes hoteles, los conglomerados de superlujo, que te metes a un hotel y ahí te pierdes,
ahí te quedas.
Son gigantescos,
sí, ahí te quedas.
Y la tradicional zona vieja de Puerto Vallarta, pequeños hotelitos, muchos negocios.
El famoso malecón.
De comida, de artesanías, de joyería, que es un barrio con su sabor especial y que te invita a caminar mucho. Pues es una zona muy bonita. Esa fue de las más afectadas. Y pues eso podría venirse abajo y representaría para Puerto Vallarta un daño inconmensurable. Mucho más que la quema de vehículos. Perder el turismo sería muy, muy lamentable porque... pues perderíamos uno de los polos de desarrollo del estado. No estoy diciendo que esté sucediendo, solamente digo que el día de ayer estaba abarrotado el aeropuerto, todo el mundo se quería ir, evidentemente, ante el temor de lo que pasó.
Sí, no, a ver, todavía no estamos al grado de lo que ocurrió en Acapulco, pero pues evidentemente la geografía e incluso los costos todavía hacen más atractivo a Puerto Vallarta que bajar hasta el sur, carísimo. Pero fíjate, también la zona acá de Los Cabos, de La Paz, todo esto que ha también llamado la atención al turismo de Estados Unidos o Canadá, pues ahí la llevan poco a poquito quitándole, claro, o mordiéndole a otros destinos de playa, ¿eh?
Digo, finalmente se trata, Mario, de que tengamos cada vez más y más desarrollos turísticos, más opciones. Para todos sale el sol, como dice el refrán, pero pues no es lo mismo competir en, digamos, condiciones de normalidad, a competir porque pues no vayas allá, porque pues allá pasan estas cosas, ¿no? Hay presencia del crimen organizado y en cualquier momento se desata la furia y se descompone el ambiente. No, pues eso sería terrible, terrible.
Allí es donde Chalacatepec, pues todavía esperando que repunte, ¿no? ¿Cuántos años, cuántas administraciones han pasado? Desde Emilio González, que nos prometieron que iba a ser como una zona... que iba a explotar en cuanto atractivo, pero pues ni siquiera el aeropuerto han conseguido para que le den el permiso. O sea, la autoridad federal no le ha dado los permisos para estar operando ya de manera masiva con turismo, con llegada y salida de aviones, ¿cómo se dice? No privados, porque ahorita lo privado es lo que más se está remarcando. Pero sí le hace falta todavía mucho a Chalacatepec para que se aproveche precisamente las debilidades que pudiera tener Puerto Vallarta y tener otro polo importante turístico.
Bueno, pues ahí están esos temas y por eso a tu pregunta de por qué habrán ido, pues ahí está, me parece que es evidente que el alcalde, que por cierto no ha tenido una administración, digamos, muy positiva, ha tenido una relación difícil, tormentosa, muchas críticas, y me refiero a sus gobernados. Luis Munguía, pues, debe haber levantado las manos pidiéndole ayuda al gobierno de Pablo Lemus, que siempre ha tenido esta administración muy buena disposición con Puerto Vallarta.
Sí, como que son cuates, ¿no? Bueno, este cuate era de la Alianza Morena, luego se separó de Morena. Yo ahorita lo veo más naranja que verde.
Sí, pues como está pasando con el Partido Verde en Jalisco. Digo eso desde la perspectiva de lo político. Y Mario, siguiendo más con lo derivado de todo lo que fue el domingo y toda esta semana marcada por el hecho que ocurrió en Tapalpa y todo lo que sucedió después. Bueno, dábamos cuenta ya también en el noticiero que recién terminó de los 23 fugados en Puerto Vallarta. Ya hay recapturados, entiendo, cuatro.
Y cuatro que está relacionado totalmente al operativo de Tapalpa, ¿no?
Sí, sí. De acuerdo con la versión que empezó a dar autoridad del estado, en concreto Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, ahora ya interviene Omar García Harfuch. Pues bueno, estos fugados se habrían incorporado de inmediato a la organización delictiva que causó todo lo que vimos, la que encabezaba el Mencho. Y pues bueno, ahí van esos temas. Y otra de las cosas que me parece indispensable, porque son de esas cosas que no podemos dejar que se queden ahí como tiradas, ayer se comprometió el gobernador a que en la noche de ayer iban a estar levantadas todas las carcasas quemadas de vehículos.
Carteras estatales.
Dijo que hablaron de 612 vehículos y que iban a levantarlos todos, que pero ya no iban a bloquear en ningún lugar.
¿Le pidió apoyo a la federación para retirarlos de las carreteras federales?
Pues bueno, el compromiso fue que hoy íbamos a amanecer ya con calles, avenidas, carreteras, todas ya con paso libre. Nada de que pasas y darle la vuelta porque ahí está un tráiler quemado, un carro obstruyendo.
Sí, a mí el lunes en la mañana me mandaron, no, el martes por la mañana me mandaron unas fotos de tráilers que estaban todavía obstruyendo un tramo de la carretera Chapala, de Chapala hacia Guadalajara. Nomás ahí ya me perdí. ¿Esa ya es estatal o federal? Porque ya ves que era federal, pero como que la federación le dijo al estado, órale pues, quédate con ella.
No me
para queda, para entrarle no me queda a la obra pública.
Sí, sí, en eso sí se hizo un convenio, de eso se dio cuenta desde la obra que comenzó el año pasado. Se le solicitó, se le pide permiso a la federación para intervenir, aunque sea para mejorar un tramo que sea de su gestión, pero no sé si siga estando bajo la... pues la tutela administrativa de la federación. Sí. Lo que sí me queda claro es que el gobierno del estado se está haciendo cargo y seguimos con el tramo. Después del aeropuerto tiene que llegar, de acuerdo con lo prometido por el gobierno del estado, hasta el crucero a El Salto. Hasta allá van a llegar las obras de ampliación y repavimentación.
Pues sí, pues fíjese cuántas obras no le perdimos la pista por tantos temas polémicos que se han atravesado. O sea, teníamos la inauguración completa de la carretera Chapala con carriles centrales laterales. ¿Qué ha pasado con las estaciones del nuevo transporte masivo?
Ahí van, Mario.
Sí, deben estar en mayo, bien. ¿No?
Sí, incluso...
¿Mayo? No, en mayo entra el sistema.
¿En abril?
En abril deben determinarse.
Ya, las estaciones.
Ya, híjole, pues ya, el lunes ya es marzo. ¿Cómo vuela el tiempo, de verdad?
Así es, Mario. Mira, a veces hasta canas salen de estarlo viendo pasar.
¿Dónde?
Pues, que hasta en las orejas.
Las orejas. Pero sí, proyectos, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado con Camino Real a Colima, con Adolf Horn? Tantos proyectos que estaban en puerta y que por temas súper polémicos como que se olvidaron. Pero bueno, ayer no sé si también tuvieron la oportunidad de ver cómo hubo una especie de frente común o cómo cerraron filas para subrayar. A ver, tranquilos, lo que pasó el domingo nada que ver con afectar la celebración del Mundial. Todo está cantado, todo está bien, vamos a estar mejor. Juega ya la selección y tus birrias, ay, es de estar hasta voladito, ¿no?
Mario, ahí sí.
¿Crees que la hormiga, porque dicen que no va a ser titular, crees que la logren alinear como titular? Pues ayer ya dio su golecito, ya pues algo dijo.
Bueno, si me preguntas por temas de fútbol.
Fueron tres, ¿verdad? Tres de las Chivas alinear.
No, siete.
No, que jugaron. ¿Siete jugaron?
Los siete jugaron.
Uy, pues.
Bueno, mira, pero más allá de qué equipo procedan, finalmente es el representativo del país.
Pues jugaron con el Miraflores.
Pues. No, pues jugaron con un representativo de otro país, Islandia. Mira, Mario, pues después de lo que hemos visto, tampoco va a esperar uno que la selección mexicana juegue cada tercer día con Brasil y Argentina y en todos los partidos gane.
Y Aguirre casi como si, sí, ganamos 4, y dices, cállate maestro si vas perdiendo todos.
Pues mira, qué bueno que ganó la selección mexicana, porque también pudo haber perdido, es algo que es natural en el fútbol, se gana y se pierde. Hoy estaríamos en el drama todos si no hubiera sido lo que sucedió.
Le aposté las pizzas a Finlandia.
¿A Finlandia?
Sí, sentí que me robaron al puro que...
Islandia.
Fue Finlandia para mí.
Bueno, Mario, pero finalmente a tu pregunta, y porque son temas que ya explicarán con más detalle nuestros compañeros de deportes, me parece que son jugadores todavía que están haciendo fila. Ahí,
los de las Chivas.
Sí, están recién llegados, y bueno, este señor Javier Aguirre se la ha pasado armando equipos y equipos y equipos.
Puros espejitos con ese
No hay una alineación titular. Y bueno, pues finalmente hay jugadores más consolidados, ya con más trayectoria. Lo que sería un triunfo para ellos es que los lleven al Mundial, que jueguen en el Mundial, así vayan a la banca.
La hormiga sí o sí.
Pues okay. Mario, podría ser que
es no. Es el goleador ahorita, ¿o fue el goleador del torneo pasado?
Pues sí, pero...
¿Qué más quieres, más tú, que tenga bigote para que te lo lleves o qué?
Pues mira, así como lo preguntas tú, lo preguntan todos. Ya ves que en fútbol, pues todo el mundo es conocedor. Bueno, pues tenemos que hacer una primera pausa. Si me permite el señor Luis Durán, nada más rápidamente, Mario. Hoy hay actividad en el Congreso. Puede haber...
¿Qué hay o qué? ¿Qué van a repartir, tamales o qué?
No, dinerito.
Ah, ¿hoy se avala el presupuesto?
1,109 millones de pesos. Yo creo que eso está más fuertecito que los tamales, ¿no?
No, y aprovechenlos porque viene el recorte. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum incluye recortarle el presupuesto a los congresos y a los ayuntamientos en cuanto a términos de legislativos o en cuanto a curules o sillas.
Pues tema de otra de otro costal, sí. Es harina, que creo que habría que revisar con calma esa reforma electoral de la propuesta, porque me sorprendió mucho que la presidenta se curara en salud. Si no la aprueban, yo ya cumplí, porque eso fue lo que me pidió la gente. O sea que si teme que no se apruebe. Y pues no es una reforma así que sea muy positiva, la verdad, yo encuentro muy riesgoso todo eso. Pero mientras tanto, mientras la reforma se discute allá en la Cámara de Diputados, pues aquí en el Congreso del Estado hoy hay sesión, y el tema más importante para los diputados, claro, es aprobar su presupuesto. Porque bueno, como bien lo dices tú, el lunes es marzo, pero, bueno, y apenas andan aprobando el presupuesto y ya entramos al tercer mes, y pues tiene su incremento, y pues la mayor parte de esos 1,109 millones de pesos se va en pagar sueldos.
Sí, pues sí, siempre ha sido así. Digo, pues todavía no tienen área de infraestructura y obra pública.
Pues ya casi, ¿no? Ya nada más eso faltaría. Bueno, vamos a hacer entonces ahora sí la pausa, siempre con la certeza y el gusto de tener los puntos de vista de ustedes. A todas las personas que están escribiendo en WhatsApp, muchas gracias. Le agradezco a don Francisco Guzmán, el que se acaba de comunicarme recientemente, y también está Lulú Torres acompañándonos en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, se dirige contigo explícitamente Martín Vázquez, que nos escribe desde Acton, California. Mario, buenos días. Acuérdate que también existió el equipo de fútbol, los Búfalo de Arista, no nada más el Miraflores. Bueno, pues ahí está el saludo. Le deseamos lo mejor a don Martín, que nos está escuchando allá en California. No, pues, en la vida, lo del Búfalo, de los Búfalo de Arista. No sé si Arista se refiere a la calle de aquí del centro de Guadalajara. Bueno, dice Jesús Pacal que la reforma electoral va a no más plurinominales, diputados y senadores zánganos vividores. Pues déjeme decirle, Jesús Pacal, que no está hasta el momento van a seguir siendo 500.
No está garantizado. Yo creo que sí va a pasar una reforma electoral, pero van a eliminar muchas cosas.
Pues ya, ¿qué va a hacer?
O sea, no creo que le topen a la desaparición de plurinominales en el Senado. No creo que le topen a la reducción del financiamiento a los partidos. ¿Qué más? Lo demás pues puede pasar de manera descafeinada. El tema de la fiscalización y el tema de la inteligencia artificial es un tema que debería de preocupar, ¿eh? Porque claro, Mario, tú nomás porque, imagínate...
Porque la fiscalización nunca ha sido efectiva.
De por sí. Pero, oye, pero lo de la inteligencia artificial, ya verás a candidatos en redes sociales que cuando uno voltea a ver y diga, yo no soy ese, no se pasen de lanza, pues yo no dije eso, yo no maté a nadie, yo no robé nada. Es que va a ser una manipulación tremenda, ¿eh? O sea, no quiero saber cómo se están preparando los partidos políticos, aunque digan lo contrario, o los candidatos que hambrientos que pretenden un cargo público y que tienen dinero. No quiero saber cómo están preparando para contratar a gente que sabe todo este tipo de tecnologías para estar pues difamando y afectando a los rivales con la intención de avanzar.
Manchando a otros.
Pero con todo, con, no sé si has visto.
Y tú hablas nada más de partidos. Sí, sí, he visto. Pero tú hablas nada más de partidos, Mario. Hay muchos otros actores involucrados en el proceso.
Cuello blanco y todo lo que usted quiera. Gente que, bueno, el mismo crimen organizado. O sea, claro. A ver, créate unos videitos de ese cuate haciendo cosas malas. Y ya lo verá, y eso crea mucha desinformación, porque mucha gente en redes sociales o en internet se come todo, entre comillas, se come y cree todo lo que ve.
Lo tenemos comprobadísimo desde el domingo para hoy.
Sí, la de a las 2 de la tarde van a matar a todos los que van en la calle.
Todavía ayer seguían circulando mensajes de WhatsApp. De buena fuente les digo, a la 1 de la tarde empiezan las balaceras. Entonces, no, bueno, es uno de los signos de nuestros tiempos, sí, evidentemente. Se presentan en todas partes. Jonás, Mario, soy Fernando Lara. Que los acontecimientos recientes, dicen, no nos hagan olvidar el asunto de Mónica Magaña. Por ahí leí que no ha querido transparentar su patrimonio. Bueno, la diputada Mónica Magaña, pues sigue en ese tema del que ya habíamos dado cuenta en alguna ocasión. Pues tiene un juicio con un... Pues, ¿qué es?
Sí, es un pariente. Un pariente político.
Buenos días, Mario, Jonás. ¿Desde cuándo que se vio que con tanta delincuencia tendría que afectarse el turismo? Pero ellos, cegados por la indiferencia y la conveniencia, informaban que había disminución del 30%. En su galaxia será, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Hace usted un apunte interesante, Adriana. Lo ha venido considerando desde el domingo que vivimos esa jornada inédita, increíble, de toda la violencia que se generó. Ciertamente ahí están las estadísticas de reducción del índice delictivo. Y se ha reducido esto en tanto por ciento, y menos robos tanto por ciento, y menos homicidios tanto por ciento. ¿Cuál será la percepción de la gente? Hay que recordar, ya mero, en marzo termina...
El estudio del INEGI, van a salir reventados todos los ayuntamientos y gobierno federal.
Imagínese.
Estamos en... Bueno, ¿con quién? Con Calderón llegamos a estar como en 76, 77% de la población que sentía percepción de inseguridad. 76, 77%, o sea, es tremendo es vivir así, pues imagínate, es como zona de guerra, ¿no? Pues tener esa percepción.
Todavía ayer me compartían compañeros de trabajo, porque pues estamos, parte de nuestra fuente de información cotidiana, pues son ustedes ciudadanos, en nuestro radioescuchas, quienes viven aquí, y pues todavía mucha gente declaraba, pues yo sigo teniendo miedo. Hay que salir a trabajar, pues nadie te regala las cosas. Trabajo para que me paguen y con lo que me pagan, pues se compra el mandado, se compra la comida, lo normal, ¿qué les puedo decir? Y mucha gente todavía está atemorizada.
Oye, por cierto, qué fenómeno tan interesante el hecho de que los padres de familia tomaran la decisión de que ayer solo la mitad acudió a clases, ¿eh? O sea, la otra mitad los papás dijeron, no, quédate aquí. El lunes vemos a ver cómo están las cosas. Y hay algunas preparatorias incluso que mandaron circulares donde dice clases presenciales hasta lunes. No quiero saber, en Tapalpa hasta lunes sí o sí y a ver cómo amanece. A ver si amanece nublado, nos quedamos en la casita. Pero debe de haber, eso ocurría en municipios donde impactaba directamente el crimen ante estos hechos. Pero creo que sí hubo una pues decisión colectiva de mucha gente y de maestros y directivos, porque creo que la Universidad de Guadalajara les dijeron a los directivos, ustedes tomen decisiones, si la zona está ahí caliente, aplácenlo hasta el próximo lunes y el lunes vemos qué onda. Pero sí me tocó ver una circular que decía en una preparatoria, clases presenciales hasta lunes. Pues mire, si así están tranquilos, pues no pasa nada, perder una semana de clases, créame que no se les va a quitar unos 10 puntos del coeficiente intelectual, no, Mario, pasa
pues
nada.
Se puede perder una semana de clases, o puedes perder otras cosas, digo, yo entiendo perfectamente el temor. Ayer me daba, me parece que cada quien reacciona de acuerdo con sus recursos y su conocimiento, su información, me daba pues gusto ver el activismo que generó la rectora del Centro Universitario
Mara Robles,
de Ciencias Económico-Administrativas.
Que se paró afuera a recibir a los alumnos.
Ella aseguró que el 100% de los maestros estuvieron presentes. Y sobre todo que pues lo que pasó el fin de semana no va a quedar como anécdota, ya se están tomando medidas. Una de las medidas que anunció Mara Robles es que de ese centro universitario todos tienen que salir a las 8. Ya nadie se queda más tarde.
8 de la noche.
8 de la noche, a más tardar.
Pues ya está oscuro, ¿ya para qué?
Bueno, pues sobre todo en atención a que todos los jóvenes que estudian ahí, que estamos hablando de varias decenas de miles, puedan usar el transporte público, porque evidentemente hay que pensar en eso. No es nada más estar en un lugar, estar en otro, hay que moverse. Y pues la mayoría de los estudiantes de la UDG se mueven en el tren ligero, en el camión, en el minibús, la gran mayoría.
Me dio risa porque... entrevista a una chava y le dice, oiga, ¿cómo le fue el transporte público? Y dice, no, tardó como hora y media en pasar. Y le volteas a ver a los ojos, trae unas lagañas que parecían jericallas. Y dices, no, mija, pues ya despiértate, primero ha de haber salido, pero tardísimo. Y le echó la culpa al transporte público. Dices, oigan, tampoco no se manchen.
Le mandamos muchos saludos a Consuelo BM, dice Luis Murguía, no trabaja por Vallarta, no es nuevo Vallarta, ya es nuevo Nayarit, sí, Miguel Navarro, el gobernador, así le cambió de nombre.
Ridículo.
En el programa anterior hubo un interesante comentario de un radioescucho, decía que ojalá cuando quieran escuchar la música de Narcos recuerden el 22 de febrero. También dice por aquí el maestro Gómez... Ese Mario me cae re bien, yo sí le invito unas tortas ahogadas por el puro placer, aunque no sepa nada de fútbol.
¿Quién dice?
El maestro Gómez.
Maestro Gómez, esa carrilla está pesada, ¿eh? Aguante, sí, pero, aguante.
Pero, ya te están ofreciendo una torta ahogada.
Y luego torta ahogada, nada, invite otra cosa, torta ahogada.
Saludos, Jorás y Mario, excelente día también para usted, gracias. ¿Quién nos escribe? Por favor, pónganos su nombre. Bueno, por aquí nos comparte una lista de jugadores de las Chivas... Gracias, gracias. Aquí lo dejamos para el programa especializado que tenemos todos los días aquí en Radio Metrópolis sobre deportes. Jonás Mario, les anexo esta nota sobre viajes de canadienses a México. En resumen, los canadienses están considerando cambiar sus destinos. Desafortunadamente, no es tendencia, pero está en mente de los canadienses. Sí, ciertamente, y no es accidental. También se están abriendo rutas. Estamos recién estrenando nuevas rutas aéreas directamente con vuelos directos de ciudades de Canadá a Guadalajara y también a Puerto Vallarta. Arturo Fregoso pregunta, ¿qué es lo que sucede con la diputada Mónica Magaña? Bueno, ciertamente no es un tema dominante, Arturo, en términos de información. La diputada Mónica Magaña, primero apareció un... inserto periodístico, donde la hacían responsable de la detención de una persona y acreditaban en ese inserto periodístico que la diputada había, junto con su esposo, había invertido 13 millones de pesos en un negocio especulativo de estos que han sucedido uno tras otro, que la gente cree que van a ganar.
El esquema.
Sí, el esquema Ponzi, que le llaman por el nombre de un tipo que se hizo famoso en el siglo pasado, ¿no? Engañando así a la gente. Me pones 10 pesos y vas a ganar 20. Pues bueno, y lo más llamativo del tema es que se trata de un asunto de carácter familiar. La diputada ha salido en numerosas ocasiones ya en sus redes sociales a desmentir la versión, asegura que no es esa cantidad y que hay un conflicto judicial. Es así sintéticamente, don Arturo. Obviamente, pues siendo una figura pública, se le ha estado insistiendo en que de dónde los recursos, si no los declaraban, y cómo es posible que participe en un negocio especulativo que evidentemente no paga impuestos. Bueno, pues yo hasta ahí la dejaría, mientras no haya nada más concreto, pues eso es lo que está ocurriendo. Y por acá decía otro radio, escucha, que no se nos olvide, bueno, creo que hay cosas... en el nivel de importancia.
A mí me parece que ese caso de Mónica Magaña es un caso, es que era un caso particular. Me parece que se equivocaron al emitir un comunicado con el logo del Congreso.
Porque no, dices, ha hecho no sé cuántos mensajes lleva públicamente.
Creo que ha habido tropiezos en la manera de comunicar, pero creo que después, detrás de ese caso, a ver, yo supongo que cuando eres víctima de ese tipo de fraudes, pues debes de estar no molesto, lo que le sigue, porque pues va contra tu patrimonio, ¿no?
Y más
si y cuando trata... y cuando es de ese tamaño.
Y cuando son parientes.
Pero sí, aparte es un problema familiar. Pero, a ver, pues es que tampoco nos hagamos patos. Muchos de Movimiento Ciudadano se han visto en broncas tremendas por haber caído en esos esquemas. Desde AJP, ¿eh? O sea, desde AJP fue la primera señal de...
Y oigan, también del PRI, también del PAN. Y...
Sí, pero en específico hay versiones y hay gente que te afirma quién invirtió en ese esquema de inversión. Y pues la alerta comenzó desde AJP. Entonces, creo que yo no me voy a meter ese caso, que sea en todo, si es que hay una investigación por lo que pudo haber hecho Mónica Magaña, que hasta ahorita que yo sepa no está siendo investigada por nada, salvo el caso en lo particular. Pero creo que el caso deja muchos aprendizajes, muchísimos. Independientemente que tú con tu dinero puedas hacer lo que quieras.
Pues sí, con tu dinero puedes hacer lo que quieras.
Y si tú tienes dinero en efectivo y lo quieres invertir en ese tipo de inversiones, pues dale. Nomás al rato no esté chillando cuando te digan, uy, mira, ¿te acuerdas de tu dinero? Sí, mira ese pajarito, voló también. Pero el aprendizaje, y creo, yo me quedo con eso. Yo hago un lado a Mónica Magaña, no me quiero meter en un asunto privado, que sean las autoridades correspondientes, si es que hay algo que investigar. Pero yo me quedo con el aprendizaje de tantos y tantos y tantas personas que la hemos visto que le ha invertido gran parte de su patrimonio, y sobre todo los adultos mayores. Eso es lo que más, lo que más calienta.
A mí me sorprende que la gente que tiene un nivel de información y de influencia mucho mayor cae en el garlito.
Claro, porque porque suena ambición. A ver, yo conocí a un cuate que en una ocasión en su medio de comunicación dice, no, yo no voy a publicar algo a favor de los afectados, por avariciosos, tengan para que aprendan. Pero, insisto, el gran aprendizaje es, póngase listo, porque en ocasiones son las cadenas familiares, las redes familiares las que van invitando a gente a sumarse a este tipo de cadenas de inversión. Y todo está bien bonito. Cuando te empiezan a dar tu lanita mensual y dices, ¿eh? Esto me toca al mes y no, pues déjale, meto más. Y pasa uno, dos, tres, cuatro, pasa un año y pues tú contento, cachete rosado, rositas así bonitos, dándote pues una calidad de vida buena, ¿no? Y viene lo que tiene que pasar, por más que se alargue el proceso de buenos rendimientos, va a llegar un momento en que la presión de tantos inversionistas va a provocar que ya no haya la suficiencia económica para estarle dando los rendimientos a todos. Y ahí es cuando el dueño o el mero mero diga, una, dos, tres, a correr.
Pues sí, Mario, básicamente es eso.
Está cantada, ya hemos, ¿cuántos casos no hemos visto? AJP, Ocean Green, no, bueno, y no aprendemos. Entonces, señores, pues en serio, no estén chillando al rato si los defraudan. Es un inminente riesgo estar invirtiendo en ese tipo de esquemas de inversión.
Pues es un error. No, pues sí. No es un inminente riesgo, es un error. Alguien va a perder ahí.
Nadie regala dinero, hombre, pues...
Vamos a hacer una pausa que nos pide el señor Luis Durán, que nos acompañe en controles. Regresamos rápidamente, hay muchos mensajes. Bien, pues nos quedan 5 minutos contaditos rápidamente, Mario, para darle paso a llamadas telefónicas. Por aquí hay algunos mensajes que son consultas. Nos dice por aquí Carlos Leal, me parece raro que no hagan mención sobre confiscación de dinero en la cabaña. ¿Habrán encontrado algo? Era el mayor líder de la criminalidad en el país y no tenía ni un peso ahí. Y también si salió herido de gravedad, ¿por qué no llevarlo a un hospital cercano? Bueno, don Carlos, evidentemente quedan muchos puntos en la sombra, no lo sabemos. Evidentemente nos enteramos de lo que la autoridad nos quiere decir y pues no necesariamente Nemesio Ceguera cargaba bolsas de dinero. En esos niveles había quien se encargaba de todo, ¿no? O quienes se encargaban de todo.
Pero sí le abonan al misterio. Sí, yo, claro. Yo coincido que hay dos cosas que le abonan al misterio. Uno, que no haya sido asegurado dinero. Evidentemente tenía...
Bueno, sí declararon, por ejemplo, cuando... olvido el apellido, el apodo, dispénsame, pero uno de los que se enfrentaron llevaba dinero.
El que llevaba la camioneta BMW.
Y ahí...
Sí, llevaba 7 millones, pero no sabe, él no estaba en la cabaña.
Pues bueno, era uno de los operadores.
Sí, pero no estaba en la cabaña. No, la pregunta es por qué en la cabaña no había lana.
Bueno, es que no hay una información en el sentido de negar que hubiera dinero en la cabaña. Lo que no sabemos es qué han encontrado. Nos hemos enterado por notas periodísticas de detalles curiosos como lo que había de comida, los medicamentos. ¿Qué más había?
Pues si hayas medicamentos y si no hayas billetes, dices, ¿cómo?
Bueno, pero es que no han dicho que no había dinero.
Y luego...
No sabemos si había dinero.
Y la otra es que no se haya difundido una foto. Porque se difundió una foto, pero eso se parece más a este... Ay, ¿cómo se llama este revolucionario? Zapata, se parece más a Zapata. Dices, ah, caray, todavía vivía.
Bueno, nos escriben desde Tabasco, Zacatecas, Paco Sandoval, y dice, el gobernador de Jalisco es de Morena, se parece a los morenos en todo. Bueno, saludos hasta Tabasco, Zacatecas. Muy buenos días para todos, Jonás Mario. Un placer saludarlos, igualmente para usted, don Ezequiel Ortiz. Hace como 35 años, cuando eran los millones, me alcanzaron a robar 30 millones de pesos a mí, por eso que acabas de mencionar, por avaricioso. Buenos días para todos. Ven, don Ezequiel fue antes de que le quitaran 3 ceros al peso. Hola, Mario, en Villa de Guadalupe, peligro, no hay seguridad. Pablo Lemus dice mentiras. Estamos en medio del peligro, así estoy un poco traduciendo. Aquí me dijeron de un doctor Vargas gritándome en Zoquipan, me sigue camioneta. Bueno, pues le mandamos saludos. No le entendí muy bien, pero creo que tradujimos bien.
Por acá Rubén Flores dice, saludos, ¿cómo está Tepa de delincuencia? Pues como todos.
Como todos.
En una ocasión estábamos en un restaurante y me dice una persona, no voltees. Y yo, ¿por? Acaba de llegar el Mencho y yo, no me digas esa plática si
yo, no, pues ya no voy a voltear, no voy a comer, no voy a respirar.
Y le escribí a un político y le dije, ¿sí sabes tú que el Mencho se anda paseando como si nada? Y me respondió, no tengo esa información, pero no lo dudo. Y yo, ok. Ay, ay, ay. Gracias a Marta Sánchez. ¿Qué opinan del caso de Sergio Mayer? Ay, Marta,
pues ya lo habíamos comentado.
¿Para qué gastamos saliva, hombre?
Digo, qué pena que tengamos esos legisladores, ¿no?
El otro día en redes se me apareció un video y anda de moderador de los pleitos de mitoteros. Que y dices, ¿en serio entraste a ser el moderador de los pleitos de barrio? No. ¿Qué? No.
Bueno, Mario, hay una realidad que no podemos negar. Ese programa, con todas las...
Pues sí. No, sí.
Es de los más vistos.
A ver, bueno, Sergio Mayer no está equivocado. Lo que está equivocado son los partidos políticos en adoptar ese tipo de fichitas. Pero bueno. Saludos a Rebeca Luna, dice, sin cadáver no hay muerto. Margarita Méndez, en la colonia moderna de Vidrio y Argentina, entre Vidrio y Argentina ponen bolsas grandes y costales para no poder pasar por las esquinas. Ahí les hablan al ayuntamiento. Benjamín García, los negros son la policía estatal. Francisco López, los negros son la policía del estado. Y Guadalupe González dice, calle Verona y avenida López Mateos, norte, había un negocio, pero está abandonado. Hay una fuga de agua. Reporte para el CIAPA.
Don Ignacio Hernández, a su pregunta sobre Felipe Calderón, denos oportunidad, mañana lo abordamos. Ahora nos quedan unos cuantos segundos y hay que despedirnos, desearles a todos ustedes un buen día. Mañana, si Dios lo permite, aquí nos escuchamos.
Mañana viernesito, quincenita.